ustedes saben bien de sobra que la verdad va a saberse. Ese partido corrupto va a tener que disolverse por abusar de mi pueblo, en un juicio van a verse. 60 años, no queremos ni uno más. Ustedes solo han hecho que Cuba vaya para atrás. Jamás han hecho nada a favor del pueblo cubano. Por eso alzo mi voz en nombre de mis hermanos. Por los prohibidos, por los exiliados, por los que están presos y los artistas censurados, por los que en el mar murieron y nunca llegaron, por todas las familias que por ti se separaron. Está bueno ya de abuso y de tanto descaro. Hoy declaro que es el día de decírtelo en la jeta. A todos los cubanos que le hiciste daño son hermanos míos. Y con mi familia no te metas. A mi familia se respeta. ¿Oíste, marioneta?
Bueno, nada mejor para entrar en la segunda parte de este programa, La Voz de la Oposición, que con este rap de denuncia del cantante cubano de hip hop, Marichal, que pone en el dedo de la llaga a los temas de la sociedad cubana que agoniza en medio de prohibiciones, falta de libertad, escasez, corrupción, intolerancia y la doble moral. Saludos reiterados a todos dentro y fuera de Cuba. Yo soy Carlos Santana y nuevamente saludo a Santiago Álvarez y Orlando González Landi de la Fundación Rescate Jurídico.
Bueno, seguimos con nuestro programa La Voz de la Oposición en Cuba de la Fundación Rescate Jurídico, y ahora tenemos a un gran amigo, uno de nuestros mejores graduados de las conferencias de los seminarios, Francisco Rangel, que dirige el programa Tondique en Colón, que alimenta a los menos desdichados dentro de la isla y que con toda la presión y con todas las veces que lo requieren, siguen haciendo su trabajo. Y además, este año hicieron un hecho pasado para los que no tienen casas y los que están pasando hambre. Bienvenido a nuestro programa, Pacho. ¿Cómo tú estás?
Muchas gracias. Un saludo para todos, para usted, Santiago, para la Fundación Rescate Jurídico. Me siento bien. En el nombre de Dios, estoy bien, hermano. Sí, como...
En estos días sabemos que a pesar de la oposición, de la falta de respeto con que tratan a todos ustedes, la seguridad del Estado, e incluso como tratan de alejarle a los desdichados que van a comer con ustedes, ustedes siguen haciéndolo. Además, hicieron una comida muy buena por Navidad. ¿Qué me habla de eso?
Sí, cómo no. En el 2018, ya con pocos días pasados este año, el 28 de diciembre, pudimos dar por el proyecto Tondique una cena, puede decir un lechón asado, la comida criolla, arroz yuca con mojo, ensalada, y a estas personas que tanto necesitan del alimento, que en Cuba realmente muchos de ellos no se pueden llevar un alimento con decoro, de verdad, a su estómago. Dimos más de 40 comidas y todo fue un éxito. Muy contentos estuvieron estas personas, realmente fuimos a lugares que nunca habíamos ido, llegamos a hogares que estaban a la periferia del pueblo de Colón y se llevó este alimento. Quedaron emocionados, quedaron muy impresionados que volviéramos otra vez cuando tuviéramos otra oportunidad, que nunca antes nadie le había hecho esto, ni le había hecho una obra caritativa de esta manera. Y bueno, este año comenzamos bien, ya ayer tuvimos la oportunidad de dar alimento nuevamente, no con la misma cantidad, porque la seguridad del Estado está siempre acechando, tratando de impedir que demos alimento, tratando de multarnos, de quitarnos esos alimentos para que estas personas no puedan adquirir el alimento que el proyecto Tondique le oferta. Pero así es, siempre y cuando tengamos la oportunidad y se siga apoyando el Tondique, lo haremos, siempre daremos lo de la comida a estas personas que tanto necesitan. Toda la semana no tenemos un día fijo, ya digo, es un problema de estrategia, pero siempre lo haremos con la mejor voluntad para que ellos realmente puedan adquirir ese alimento que, como tal, el régimen es capaz de ofertar.
Tenemos que darnos cuenta y admirar el esfuerzo tan grande que hacen ustedes ahí en Colón, porque con la escasez de alimentos que hay, que ustedes puedan conseguir alimentos, no para ustedes, que sé que no están tan abundantes, sino para repartirlo, eso es muy grande. Y eso hay que reconocerlo, y hay que admirarlo, y ayudarlo desde el exilio.
Sí, cómo no.
Mi saludo es Orlando González, Landi. ¿Cómo estás, mi hermano?
Hola, Landi. ¿Cómo andas, hermano? Un abrazo de aquí.
Una vez más, deseándote muchas bendiciones a todo el trabajo que ustedes hacen, y a pesar de la canallada de un régimen que no solamente abandona a su pueblo, sino que molesta y persigue a quien con dignidad lo hace. Eso es vergonzoso. Yo creo que en la historia no ha habido régimen alguno que se haya opuesto a que le den pan al desamparado. El cinismo de estos ejemplares llega a un nivel tan bajo que a veces es penoso. Por eso esta historia hay que repetirla y hay que denunciarlo, porque es inmoral lo que hacen. Y yo, una vez más, le pido mucho a Dios por ustedes y por esa labor que hacen. Y todo eso hay que registrarlo, hay que poner nombres y apellidos para el día que Cuba sea libre, poder llevar a esta gente ante los tribunales de justicia por ser tan malos con su propio pueblo. Desde aquí un abrazo y seguimos apoyándote en todo lo que sea necesario. Bendiciones a todos ustedes, mi amigo, por el trabajo tan maravilloso que hacen.
Realmente te quería agregar algo después de oír a nuestro hermano Orlando, que nosotros los que estamos dentro de Cuba enfrentamos la tiranía y somos los que damos la comida, los alimentos a estas personas desamparadas. Tenemos que contar con ese gran exilio que tenemos en el exterior, que nos apoya, que siempre, cada día a día, está preocupado por nosotros, que de no ser por ellos, pues realmente no pudiéramos dar este alimento a estas personas tan necesitadas. Y voy a citar varias organizaciones, especial a la Fundación Rescate Jurídico, que cada vez que lo hemos molestado no ha temblado ni ha dado hacia los lados para ayudarnos que nuestro proyecto siga adelante. Vuelvo y repito, y como dije anteriormente, que si siguen y todas estas organizaciones nos siguen apoyando, esto siempre seguirá adelante. Semana tras semana le podremos dar alimento a esa persona que tanto necesita del alimento, que el régimen no es capaz de aceptar.
Bueno, Pacho.
Sí.
Pacho, ha sido un placer tenerte. Tenemos mucha interferencia. En otro momento podremos hablar más largamente. Mientras tanto, un abrazo a todos los que están participando del proyecto de Tondique. Un abrazo para todos.
Un abrazo grande para todos.
Bueno, continuamos nuestro programa. Y aunque ya hemos tenido conversaciones en el programa con distintos opositores en la región occidental de Cuba, ahora tenemos a uno de nuestros grandes amigos en Cuba, un verdadero patriota religioso, el pastor Alain Toledano Valiente, desde Santiago de Cuba, que le vamos a pedir información de cómo está la situación en todos los aspectos que le conciernen en el oriente de Cuba, específicamente en Santiago. Bienvenido a nuestro programa, pastor. Es un honor tenerlo con nosotros nuevamente.
El gusto es mío. Gracias a ustedes. Bueno, yo creo que el descontento es general. Todos los movimientos que se están haciendo políticos no están satisfaciendo realmente la necesidad del pueblo. Uno de los problemas que tenemos es la dualidad monetaria, que está acabando y está manteniendo en la necesidad y en la pobreza y los bajos sueldos del pueblo cubano, los trabajadores. El problema económico no se acaba de resolver. Ahora en esta reforma no se tocó nada que tenga que ver con la economía de Cuba. Y eso es un problema serio en la sociedad cubana. Y yo creo que el pueblo cubano en general está bastante descontento por el hecho de que lo que se está haciendo no está resolviendo ningún problema social, está resolviendo un problema de los que han podido secuestrar el gobierno y los que se han podido perpetuar en el gobierno. Todo lo que se está haciendo es para perpetuar al Partido Comunista y para perpetuar personas que ya tienen 90, 94, 80 y tantos años y todavía están gobernando el país. Es un chiste que una persona en la nación de Cuba lo pueda retirar a los 60 o los 70 años, lo más, o a los 65 años, y que yo estén gobernando con 90, 80 años el país. Entonces, ese es uno de los problemas. Los problemas de la vivienda no se acaban de resolver en la nación de Cuba. Los problemas que tenemos nosotros los pastores no se acaban de resolver en Cuba. El asunto religioso en Cuba no se acaba de resolver, sigue siendo ilegal todo lo que tenga que ver con construir un templo, construir una nave, con poder tener la posibilidad de dar eventos y recibir hermanos de otras naciones. Como ellos nos reciben a nosotros fuera de Cuba, nosotros no podemos recibirlo en nuestra nación con la libertad que ellos nos reciben en la nación. Entonces, los problemas verdaderos que tiene la nación de Cuba de alimentación, de economía, de salud, de vivienda, nada de eso se ha tocado en todo esto mal llamada reforma constitucional, y el pueblo sigue descontento. Que ellos digan desde su plataforma y desde su micrófono que todo está bien, eso no significa que sea una realidad cubana. La realidad cubana es que el pueblo sigue sufriendo y sigue en la necesidad, sin esperanza del gobierno de mejorar las cosas. Ese es el problema que tenemos ahora, los comentarios en la calle, el descontento de la gente, la habladuría del pueblo. Lo que pasa es que el pueblo sabe que si levanta la voz lo matan a golpe. Entonces mucha gente tiene miedo a levantar la voz. Mucha gente está en los lugares de gobierno y tiene miedo y tiene que convertirse en una cotorra, en un loro, repitiendo lo que ellos dicen, porque lo intimidan, le dicen cosas, lo pueden botar del trabajo y le pueden hacer la vida polvo. Entonces mucha gente no está dispuesta a correr el riesgo que trae el reclamar la libertad, el reclamar su derecho, por el temor de perder su libertad, perder su vida o perder todo lo que tienen. Entonces, esa es la hipocresía, la doble cara que están viviendo muchas de las personas y de los obreros en Cuba, y el sufrimiento que está teniendo el pueblo, que no ve esperanza ni ve solución de parte del gobierno ni de parte de toda esta mal llamada reforma por ningún lugar.
Y pastor, una pregunta. Todo este rosario de problemas que hay en Cuba, económicos, todo esto de los que usted nos habla, usted es un hombre de fe. Todos estos problemas, pudiéramos decir que se deben porque se ha desenfocado el pueblo en el llamado de Dios.
Yo creo que todo lo que se está haciendo es una estrategia, un movimiento político. Uno, desinforman al pueblo, la información que le llega al pueblo no es la real. El pueblo está esperanzado, se le dicen que todo se va a arreglar, pero cuando el pueblo mira realmente todos los movimientos de reforma, supuesta reforma que se están llevando adelante, ellos en su inmensa mayoría no se dan cuenta que nada le está beneficiando. Cuando vienen a abrir los ojos ya es tarde. Entonces, todo es un engaño. Una cosa es lo que dicen de palabra y otra cosa es lo que dice el escrito. Ninguno de esos escritos favorece realmente a la sociedad, está favoreciendo a los que están en el poder. Entonces, yo creo que el pueblo está siendo manipulado, los trabajadores están siendo manipulados, están siendo intimidados. Y hay una maquinaria de intimidación y de represión, de control de parte del gobierno en los centros de trabajo, en los CDR, por las cuotas. Es todo un engranaje represivo con una aparente pasividad, con una aparente política, pero todo se está manejando para perpetuar en el poder a los que están y para perpetuar el comunismo. Es decir, los otros días vi que alguien escribió que se desaparece de la constitución la posibilidad de libertad política en Cuba. Aquí nunca había libertad política. Aquí el que no piensa como piensan los comunistas se convierte en un enemigo y un objetivo militar. Eso es una realidad. Aquí libertad política no hay nada. Tú no puedes tener una idea contraria ni expresarla porque ya eres el peor enemigo. Entonces, esto cada día va más para atrás. Yo soy de los que creo que el comunismo no se arregla. Y yo, si estoy equivocado, bueno, que me lo demuestren con los hechos.
Pastor, a nivel de pueblo, lo que no dicen públicamente al gobierno, pero a usted, que es un hombre de pueblo y de mucha fe, y que llegan tanto los que creen, que los que no creen, que llegan a usted, ¿qué se habla a esos niveles sobre la nueva constitución? ¿Qué decisiones piensan tomar en cuanto a esto?
Bueno, yo creo que por primera vez en la historia, en casi seis décadas del régimen comunista, ellos han sacado una lección. Claro que en esta lección que ellos sacan hay algunas personas que tristemente se sienten incómodas porque tenían esperanza. Por ejemplo, propusieron acerca del matrimonio igualitario. La sociedad cubana, yo lo vengo diciendo hace rato, la sociedad cubana no iba a aceptar eso. La gente dijeron por diferentes lugares del mundo, eso ya está escrito, se lo van a aprobar. Bueno, el asunto es que ellos no se atrevieron por primera vez en la historia de llevar eso a una votación, porque se le iba a malear, fue la conclusión que ellos sacaron, se le iba a echar a perder toda la trampa constitucional que ellos están haciendo por ese punto de matrimonio igualitario, aprobar también todas estas cosas que ellos tenían. Entonces ellos se dieron cuenta, por donde quiera que fueron, que la sociedad decía que no estaba de acuerdo. ¿Qué hicieron? Sacaron eso del panorama para poder seguir con su proyecto adelante. Por primera vez en la historia, ellos se han dado cuenta que el pueblo levantó la voz para decir no. De todo esto, lo bueno que se puede sacar es que el pueblo está saboreando ya que su voz vale. Que si levanta la voz y reclama su derecho, puede lograr un objetivo. Yo creo que el cubano está experimentando por primera vez en seis décadas que si levanta la voz, su voz puede ser oída. Entonces, lo bueno de todo esto es que el pueblo se ponga de acuerdo para seguir levantando la voz y seguir trayendo el cambio que realmente nosotros necesitamos, porque los cambios supuestamente que ellos quieren hacer no es el cambio que necesita Cuba. Entonces, yo creo que es hora de que el pueblo cubano siga levantando la voz para que se pueda traer el cambio que nosotros necesitamos en la nación de Cuba.
Esto es muy importante. Es muy importante que el que vaya a votar, vote no. Pero más importante todavía es que el pueblo salga a decir lo que quiera y a protestar donde tenga que protestar.
Pastor, perdone, le hablé y le hice una pregunta y no le dije quién era. Es Orlando González Landi, amigo suyo.
Oh, mucho gusto, le saludo, qué gusto escucharte.
Gracias, igualmente. Nosotros siempre igual con usted, una institución de lo que está pasando dentro de Cuba.
Yo creo que el cubano, si hay algo que quiere, es solución y paz. El cubano no está pidiendo que no le bajen una estrella del cielo. Pero es que la realidad de todo esto es que el comunismo nunca le va a dar al pueblo lo que necesita, porque el comunismo, para mantenerse en el gobierno, tiene que mantener al pueblo oprimido y en pobreza, porque la libertad económica liberta al pueblo del yugo opresor. Ellos tienen que mantener al pueblo con necesidad para poder gobernar, porque esa es la política del comunismo. El comunismo odia la prosperidad y odia la libertad, porque ellos no son políticos. Un político te enamora, un político te vende la idea, un político te convence. Ellos no, ellos te obligan a obedecer. Ahí no hay ninguna libertad. Entonces no puede haber libertad en un país, ni puede haber democracia, donde tú estás imponiendo una sola idea y estás imponiendo un solo gobierno. Entonces eso es un chiste, vaya, es una burla a la inteligencia humana. Entonces yo creo que libertad es cuando hay opciones y cada cual puede votar y puede decidir por quién elegir. Entonces ese es el verdadero derecho que pueda tener el pueblo. Pero cuando tú me estás imponiendo una ideología que, si pienso de otra manera, me convierto en un enemigo y soy un objetivo militar, yo creo que ahí hay el problema. ¿Cuál es la libertad? Hablar de libertad en Cuba y que el pueblo cubano tiene una libertad, eso es burlarse a la cara de las sociedades internacionales. Eso es una burla a la inteligencia humana.
Lo que usted dice tiene una razón tan grande. Ellos quieren tener al pueblo preocupado con buscar comida, para que no se preocupen por la libertad.
A mí me gusta muchísimo escuchar al pastor Alain Toledano Valiente, porque Alain ha dicho que la iglesia es la mayor amenaza del comunismo, que el comunismo es el sello del anticristo, pero ha dicho más, que el comunismo envenena el alma y el corazón.
Es cierto, lo digo y lo vuelvo a repetir. Si yo, como ciudadano cubano, puedo ver las soluciones que podemos darle aquí, el cubano, en nuestro país, ¿cómo es posible que una gente que tenga el gobierno no pueda ver lo que la sociedad civil ve? Sí. ¿Cómo yo lo puedo ver y ellos no lo pueden ver? Eso es un chiste. ¿Cómo la sociedad cubana puede ver una solución y ellos no lo pueden ver? No le da la gana de verlo. Y a través de toda la historia, en todos los países comunistas, no le ha dado la gana de verlo, porque ellos no quieren salir del poder. Quieren perpetuarse como todos los demás se han perpetuado en el poder, porque ellos se creen dioses. Ellos se creen que son la solución. De Maduro se quiere perpetuar en el poder porque cree que es la solución. Evo Morales también. Los líderes políticos de aquí también. ¿Por qué? Porque ellos creen que son la respuesta a la sociedad, pero la sociedad que ellos gobiernan es una sociedad que cada día va más para atrás. Entonces, mire a Hitler. Hitler no fue un buen gobernante. Hitler fue un hombre, vaya, 100% diabólico, pero si algo hizo Hitler, fue que Hitler mató, robó para su pueblo. Es decir, él no era bueno, pero por lo menos él luchó para que su pueblo tuviera lo que tenía que tener. Entonces, los dictadores antiguos han tratado la manera de explotar al mundo para darle a su pueblo lo que necesitan. Entonces, estos son una nueva élite de gobernantes dictatoriales que explotan a su propio pueblo y lo llevan a su propio pueblo a la miseria. Entonces, estamos hablando de seres que son más que antisociales, son enemigos de la sociedad. La escritura habla acerca de estas cosas.
Pastor, le voy a leer algo que dijo el exministro de Inglaterra, un gran pensador y político, Winston Churchill. Dijo: el socialismo es una filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y el evangelio de la envidia. Su virtud inherente es el reparto igualitario de la miseria. ¿Qué le parece?
Wow. No, es que en el mundo se han dicho muchas verdades. Yo no creo que ningún cubano que tenga dos dedos de frente está deseando que caigan bombas atómicas en Cuba y que la sociedad cubana desaparezca. Eso es una mentira. Esa no es la idea del cubano. Yo creo que el cubano lo único que está buscando es solución. Y yo creo que esa solución, la sociedad, como el gobierno cubano, la tiene en la mano, pero el gobierno no le da la gana de dar una solución. Y toda la culpa se la echa a Estados Unidos. Es como que yo tengo la responsabilidad de hacer prosperar y darle comida a mi familia y le estoy echando la culpa al vecino que está al lado, de que tiene la culpa, que no me deja prosperar y que no me deja encontrar trabajo. No, Estados Unidos no es el único país del mundo. Está Europa, los países africanos, está Asia. Hay muchos países con los que Cuba puede negociar y de hecho negocia y trata con ellos y puede sacar a la nación adelante. Entonces todo se lo echa la culpa a los Estados Unidos y con esa justificación llevamos 6 décadas, más no tenemos lo que necesitamos. Entonces yo creo que tenemos que buscar una solución correcta, pero ellos no tienen la voluntad de hacerlo.
El problema, pastor, es que la dictadura cubana se cree que es una religión, pero una religión antidios.
Ellos se creen dioses. Y el problema de ellos es precisamente eso. La escritura dice que eso es pecado y que es idolatría y que es diablura un hombre querer tomar el lugar de Dios. Entonces, la sociedad cubana siempre fue una sociedad creyente, los niños eran muy educados, respetaban a los mayores, ya no, desde que el comunismo entró en Cuba, entonces, y respetaron a los pastores, le dan golpe, tumban iglesias, llaman a los pastores ladrones, han matado la fe de los cubanos. Ahora, gracias a Dios, la sociedad cubana está volviendo a rescatar sus creencias y está buscando a Dios, pero antes era religiosamente, se iba para la iglesia todo el mundo. No, ellos sacaron a la gente de la iglesia, le sembraron el odio por la religión y el odio se lo sembraron por Dios. Entonces se corrompió la sociedad cubana, se perdieron, destruyeron todos los valores, y al destruirse todos los valores se destruyó toda una sociedad. Se convirtieron en una sociedad vengativa, en una sociedad que se odiaba uno con otro, y se perdió la identidad cubana prácticamente. Ahora la iglesia está haciendo un trabajo y la sociedad cubana está gimiendo ella misma pidiendo rescatar los valores, porque los hijos se corrompen, se destruyen los matrimonios, se acaba la familia, no hay una esperanza. Entonces la gente prefiere tirarse al mar, que se lo coman los tiburones, abandonar la familia por irse a Haití, por irse a otros lugares, para buscar un respiro, para darle comida y ropa a su familia. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene la sociedad cubana? Entonces, nosotros necesitamos hechos, más que palabras, necesitamos hechos. Y para eso, si ellos no lo pueden solucionar, bueno, que se quiten del medio y que le den a la nueva generación que viene subiendo, que le den la oportunidad y que la nación se abra para traer, para poderle demostrar que sí hay solución que se puede dar.
Bueno, pastor, además de ser un honor tenerlo usted aquí en este programa, es muy educativo. Usted ahora nos ha hablado muy bien de cómo se siente la población cubana, sobre todo en el oriente de Cuba, aunque sabemos que eso es un problema nacional.
Sí, eso es general.
Eso es general. Ha sido un placer tenerlo y le deseamos lo mejor y felicidades, y que el próximo año
nos traiga
el cambio que estamos esperando y tratando de conseguir desde hace tanto tiempo.
Bendiciones, pastor.
Le bendiga mucho.
Igualmente.
Santiago y Landy, se nos agotó el tiempo y solo nos queda despedirnos.
Volveremos a estar con ustedes la próxima semana a las 5 de la tarde con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Muy buenas tardes.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la 1 con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir La Ventana a Miami, para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto, son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia. Vamos a seguir en las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba. Porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
Entre paréntesis. ¿Qué le parecen unas cuantas notas cubanas para amenizar un poco el día? ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Cuba hubo corridas de toros desde 1514 hasta 1899, año en que se abolieron? O quizás recuerde que La Habana fue tomada 24 horas por piratas franceses en 1537. Tal vez le interese conocer que la fortaleza más antigua de La Habana es el Castillo de la Fuerza, construido en 1538, o que el primer impreso en Cuba se produjo en 1723, en tanto el primer periódico se publicó en 1764 y se llamaba La Gaceta de La Habana. Y lo más sorprendente es que tenía una página rosa donde resaltaba los valores de la realeza de la isla. ¿No le resulta interesante escuchar que el cementerio de Espadas en La Habana fue el primero en Latinoamérica que operaba desde 1806 fuera de una iglesia? Hasta aquel entonces todos se hallaban en los predios de los templos. Y para cerrar una bien conocida, Cuba inauguró el tramo ferroviario Habana-Guines en 1838, 11 años antes que España y el primero de América Latina. Todo un hito. Les habló Ernesto Morales Salpízar.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.